Salud, Diego, buenos días.
¿Qué tal ayer la presentación del libro de tu amigo Juan?
Hombre, sí, Juan Cruz presentó su libro. Muy bien, el acto estuvo concurrido, primero que nada, y después pues él pudo relatar, tras la intervención de la profesora Margarita Rodríguez Encinosa y de la escritora Saray Encinosa, Margarita Rodríguez Espinosa, y Saray Encinosa pudo relatar abiertamente pues no solo los contenidos del libro, sino también el resumen de su vivencia, porque este es el libro en el que Juan se desnuda, literariamente hablando, tras sus encuentros con personajes de la literatura, con escritores, con editores, y eso pues siempre es gratificante conocerlo de viva voz por parte del autor.
Bueno, pues yo tenía interés en saber tu opinión, porque hay una polémica, por lo menos a mí me llama la atención, porque el conflicto entre la libertad de expresión y la libertad a la intimidad de muchas personas siempre es un conflicto, ¿no? Creo que es un artículo de la Constitución que está uno en contra de otro, el 18 y el 20, quiero recordar. Pero 20. Siempre, exactamente, ¿no? Siempre me entra la duda de dónde están los límites, ¿no? Y ahora hay una polémica, o por lo menos yo la estoy siguiendo, de un libro que a mí me parece que no tiene interés el que, o por lo menos para mí no tiene interés el leerlo, pero para algunas personas sí, que es El odio de no creo que esté escrito por José Bretón, sino que está redactado prácticamente por José Bretón. Y la madre de los niños asesinados por su padre, Ruth Ortiz, y la fiscalía piden que ese libro no vea la luz pública. Al final, la Audiencia de Barcelona dice que la libertad de expresión está por encima, pero la propia editorial que tiene comprado los derechos del libro se va a reservar el suspender la emisión del libro. ¿Tú qué opinión te merece? ¿Tú crees que se debe publicar ese libro o no?
Es un caso singular en el que concurren circunstancias muy difíciles de evaluar, porque no hay un equilibrio, no hay un punto medio, no hay un y medio virtus, ¿no? Es decir, ¿dónde está la virtud que significa la mesura, la libertad, es decir, la concurrencia de valores que inducen a la editorial a publicarlo y a los lectores a recibirlo? Yo tengo en esto una opinión muy delicada, porque hay que respetar, digamos, los sentimientos. Y creo que se debe hacer siempre con un entendimiento cabal de las circunstancias que concurren. No sé si esto se da, porque es un caso además muy mediático, es un caso de una repercusión clara desde el punto de vista social, y para muchas personas, desde luego entiendo que no les gustaría ver cómo se relata en páginas la experiencia del un asesinato de unos niños. Y luego habrá quienes sí lo aprecien, lo quieran o lo recurran a él. Me viene a la memoria de Truman Capote, ¿no? El escritor norteamericano, con A Sangre Fría, creo que se titulaba, sí. Y que también representó justamente un caso similar a este, ¿no? En fin, yo, la libertad de expresión es tan amplia y es tan principal en las relaciones humanas, que cualquiera dice que no, pero también que ocurre circunstancias que a una editorial debe ser voluntad propia le cause no perjuicio, o no solo perjuicio, sino también verdadero drama de conciencia el afrontar este reto, ¿no?
Pues sí, siempre una línea delicada, fina y a veces tortuosa, donde empiezan los derechos a la intimidad y dónde está la libertad de expresión y de publicación. De todas maneras, yo estoy convencido de que este caso, si no sale publicado en un libro, saldrá con una serie de televisión, porque se consume ese tipo de información. La gente le gusta enterarse de esas cosas. Espíritu macabro del ser humano, Salvador.
Pero, sí, es una situación personal que ocurrió y que envuelta en unas circunstancias delicadas, no respetables, sino siempre muy controvertidas, da pie a pensar por qué pudo hacer esto y luego cómo lo ha reflejado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo segundo es donde está el problema. Y entiendo que haya, en fin, esto problemas de conciencia, ¿no?, a la hora de aceptar justamente lo que se pretende, más que con el impacto literario en sí mismo, pues con un relato de un hecho escabroso y que despierta estas dudas que estamos planteando nosotros mismos, ¿no?
A mí me genera las dudas. No tengo claro si sí o si no. Hay otro tema que también me tiene muy entretenido, a mí y a mucha gente, ¿no? El tema de la Ley de Memoria Democrática Histórica, llámalo como quiera, que ya es ley hace mucho tiempo y que debería de cumplirse como todas las leyes de este país, ¿no? Pero algunos se empeñan en enredarlo. El tema del bien de interés cultural que quieren proteger al monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Ahora el gobierno de España vuelve a decirle que no hay suficientes datos como para considerar que es un monumento excepcional y que se deben aplicar las leyes. ¿Este enfrentamiento a qué nos lleva? ¿Entre la Junta de Santa Cruz, el gobierno actual o el anterior, el gobierno de España? Es decir, cada uno interpreta las cosas como quiere y se genera una polémica que yo de verdad... ¿Tú crees que es necesario? ¿O reorientamos la significación del monumento, como se está haciendo en Cuelgamuros, antiguamente Valle de los Caídos? ¿O se demuelen, como se hizo en el monumento al levantamiento de las raíces, ¿no? Pero tanta polémica, ¿para qué sirve? Simplemente para enfrentarnos unos con otros, ¿no?
Bueno, las polémicas surgen como consecuencia de la interpretación, en este caso de una ley, ¿no? Y también hay unos hechos históricos que son los que, por una parte de la sociedad, se quieren respetar, mientras que otros no la aceptan. Están ambas partes en sus legítimos derechos de interpretación y de concepción. Este es un asunto, me parece que lo dijimos, ¿no?, en alguna ocasión o intervención anterior, ¿no?, que a medida que avance sin solución, se va a enredar.
Sí, señor.
Y va a los sentimientos sociales van a quedar cada vez más arraigados, porque esto significa que algunos se enquistarán en su posición negativa, mientras otros desesperarán para alcanzar, digamos, una solución, y sobre todo porque se aplique la ley. Que la ley está vigente es indudable, que estamos en un Estado de Derecho es indudable. Entonces, esto significa que habrá que actuar consecuentemente, ¿no? Pero no será fácil, lo admito, porque tal como están las cosas, se han enquistado las posturas que hacen ya del monumento por una cuestión de salvación por una parte o de demolición por otra, ¿no? Con la aplicación, con la ley en la mano, yo creo que se debe, lógicamente, demoler.
Y una última cosa, ¿tú crees que el PSOE y el PP, Cuerpo y Bravo, van a ser capaces de sentarse a hablar, independientemente que a algunos y a otros, como por ejemplo a Junts, no le guste la idea de que el PP y el PSOE saquen adelante acuerdos en el Parlamento?
Ese es el problema, que los segundones sean los que se opongan. Yo ayer vi esa escena que tú acabas de describir ahora, yo vi hablando al ministro Cuerpo y al portavoz de Economía del Partido Popular.
Con una cordialidad envidiable.
Sí, absolutamente entendible, y con acercamiento de las posturas y tratando de... Yo creo que son imágenes, lógicamente, para poner en valor un gesto, ¿no?, ese acercamiento. Yo creo que la situación requiere no solo soluciones como esta, sino sentido común y madurez. Afrontar los aranceles del señor Trump supone, digamos, trasladar a ese terreno de la solución los quistes de la política nacional, el señor Trump se dará un paseo. Y lógicamente lo peor no es eso, lo peor es que los ciudadanos españoles sufran las consecuencias sin prácticamente nadie que defienda. No sin nadie, porque muchos están en contra, incluso los propios republicanos de América, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es saber si aquí son capaces los dos partidos mayoritarios de entenderse, de trazar puentes y de transar también una negociación para alcanzar acuerdos que hagan frente a las medidas totalmente desorbitadas y totalmente alocadas, si me permite una expresión, de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Un ejemplo de lo que voy a decir. Tomemos como ejemplo Alemania. Miren el acuerdo alcanzado entre la CDU, entre los conservadores y la socialdemocracia. Es el reflejo de cuando un país está necesitado de entenderse para caminar juntos en una dirección y sobre todo afrontar los problemas de sus desarrollos económicos y sociales, son capaces de hacerlo, pues representan un ejemplo para el resto de la Unión Europea, por lo menos.
¿Y tú ves al PSOE y al PP ofreciéndose mutuamente un gobierno de coalición, despreciando la posibilidad de hacerlo con Vox, en el caso del PP, o con Podemos, pues ya Sumar parece que no va a tener posibilidades, en el caso del PSOE? ¿Tú ves a los PSOE y PP españoles, a socialdemocracia y democracia, trasladarlo a la esfera política española, los ves sentándose a negociar?
Francamente no.
Qué pena, ¿no?
Francamente no, porque son posturas irreconciliables y los acontecimientos políticos últimos de los últimos tiempos han abonado un terreno completamente hostil y no hay manera de entenderse, salvo la excepción que estamos trazando por el dichoso Donald Trump.
Pues sí, la verdad es que le tenemos que agradecer a Trump que nos haya permitido que al menos una parte del PP y del PSOE, la parte económica, sean capaces de sentarse a hablar y buscar soluciones o por lo menos parches o remiendo a las grietas que nos va a abrir en nuestra economía. ¿Qué te parece que Escriba ha dicho que hay que revisar la previsión de crecimiento de la economía española, puesto que los aranceles sí nos van a afectar en la economía del consumo a los ciudadanos de a pie?
Bueno, es un reflejo de la incertidumbre de la que estamos hablando, y que de consumarse ese pronóstico de Escrivá, pues obligará a acercar posturas y a entenderse buscando una salida, porque esto repercute en la economía doméstica, bueno, en todos los sectores económicos, productivos y demás, y los ciudadanos no pueden padecer, ver agravadas las consecuencias de esas políticas y de esas decisiones. Por lo tanto, más obligación para entenderse y acercarse.
Bueno, pues Salvador, una semanita que viene por delante de Semana Santa de pasión de verdad, ¿no? No solamente metafóricamente hablando o religiosamente hablando.
Esperemos que sea una semana llevadera, que la gente también está esperando por eso, pero bueno.
Bueno, unas vacaciones que yo no sé de dónde saca la gente el dinero, pero está los hoteles en Canarias a tope y fundamentalmente de turismo peninsular y propios canarios que se desplazan al sur y tal. No ha llegado la crisis todavía aquí, ¿no?
De momento, a pesar de, sobre todo, las danas y de las tempestades, pues parece que no. Pero baste repasar las ofertas en cualquier publicación, en cualquier agencia, lo que sea, para ver que, contrastar, vamos, que la gente lo que quiere es seguir viajando y quiere seguir gastando. No sé por qué ni por qué no, pero esa es la impresión. Si no, no sería negocio.